Apocalipsis capítulo 1. Queremos dar la bienvenida en esta noche a hermana Ana. Le extrañamos hoy en la mañana, hermana. Sí, la extrañamos, aunque yo solo en espíritu la extrañé, pero sí. Hoy estamos comenzando el libro de Apocalipsis, hermanos, y va a ser un viaje muy interesante, un viaje muy especial y un viaje en lo cual vamos a estar pensando y viendo cosas que Dios tiene que decirnos en este gran libro de Apocalipsis. Es un libro muy especial por varias razones y vamos a estar viendo algunas cosas en cuanto a esto en esta noche. Ya terminamos la vez pasada con el estudio de Daniel y estamos ya comenzando este libro. Antes de comenzar, quería decirles que agradezco mucho sus oraciones. El viaje fue muy bendecido. Estuvimos en Pacutamá jueves en la noche. Tuvimos un estudio ahí y oré mucho por los hermanos ahí. Le tratamos el asunto del bautismo allá y terminando el estudio del bautismo, y ellos quedaron con algunas cosas en lo cual pensar. Y también la construcción ya el viernes, yo estuve ahí jueves en la noche, viernes iban a comenzar a colocar las láminas, ya tenían las tejas puestas y enfrente al... Yo tengo fotos, pero no los bajé. Yo llegué aquí a las 5 de la tarde, entonces ando corriendo todavía. Construyeron una parte enfrente de donde está la puerta y han hecho un trabajo ahí. Y estén pendientes, hermanos. Buenas noches, pasen adelante. Bienvenidos. Hola. Mucho gusto verles. De hoy en 15, el 15 de abril, hermanos, vamos a estar anunciando y programando bien y todo eso, pero el 15 de abril no va a haber culto aquí, sino que vamos a salir los que puedan. Vamos a salir en la madrugada, como a las 6 o 6:30, lo más tardado, para ir allá a Pacutamá y tener un servicio de inauguración del templo allá. Nos han invitado y ellos van a proveer también el almuerzo por nosotros, y el mismo día vamos a regresar por la tarde, pero queremos avisarles de antemano. Vamos a estar hablando con más detalles más adelante, pero el 15 de abril vamos a tener viaje para Pacutamá. Y sé que va a ser de mucha bendición, hermanos. Dios está haciendo algo especial ahí en Pacutamá y es fruto de esta obra aquí y lo que el Señor está haciendo. Entonces, estén pendientes de eso. Luego, el viernes y sábado estuvimos en Cantel, en la Iglesia Bautista Fundamental Palabra Fiel, con el hermano Tomás Sop. Yo prediqué sobre misiones dos noches. Y en las dos noches y también el tiempo de visitación, sábado en la mañana, habían dos personas que aceptaron y dos más que reconciliaron con el Señor. Y luego hoy en la mañana bautizamos a dos hermanos allá en Vida Abundante y un hermano por lo cual tenemos años de estar orando por él, hermano Tono, que era bien, bien católico. Y su esposa tiene, creo que ayer fue el aniversario de su muerte. Y su esposa falleció hace un año, y como dos meses más o menos, creo, antes de que falleció, él aceptó a Cristo. Y en el transcurso de este año, él ha sido fiel en la iglesia, el hermano César ha estado discipulándole, y no por tener que pasar por el discipulado y todo eso antes, pero por posponerlo y luego por agendas y todo eso, hasta ahorita tuvimos la oportunidad de ir allá, y el hermano Tono se bautizó en la mañana junto con el hermano José Pérez, y fue una bendición estar allá en la mañana y ver a los hermanos de allá. El Señor está bendiciendo. Ellos tenía como 50 en el culto y todavía faltaba dos familias que no podían llegar. Entonces damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo allá. Bueno, esos son los anuncios. Entonces vamos a entrar ya a nuestro estudio. Estamos estudiando, hermanos, la profecía, la revelación de Jesucristo. Y hoy estamos entrando ya al libro de Apocalipsis. Y hoy lo que queremos hacer es tener una introducción al libro de Apocalipsis y también ver este primer capítulo en una parte de ella, por lo menos casi todo, pero no en súper detalle, como una introducción a este libro. El escritor del libro de Apocalipsis es el discípulo a quien Jesús amó, al apóstol Juan. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este Juan es también el mismo Juan que escribió el evangelio que lleva su nombre y también las tres epístolas de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan es el mismo hermano, el mismo apóstol, quien Dios reveló estas cosas aquí en Apocalipsis. Es probable que Juan escribió el Apocalipsis alrededor del año 94 a 96 después de Cristo, durante el reino del emperador romano Domiciano, que estuvo en poder del 81 hasta el 96 después de Cristo. La tradición dice que Juan fue hervido en un enorme caldero de aceite, pero que fue milagrosamente librado de la muerte en esa ocasión. Y después de eso fue sentenciado a exilio, a ser exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. En el versículo 9 de este primer capítulo dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos, hermanos, este es una mapa de lo que es el Mediterráneo. Aquí tenemos el mar Mediterráneo, aquí tenemos a Italia, también a Grecia aquí en esta área, y luego lo que es hoy en día Turquía. Israel, por supuesto, está aquí abajo, y la área de lo cual estamos hablando es esta parte del sur oeste de Turquía. La isla de Patmos se encuentra, este es lo que en la Biblia llamamos Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y la isla de Patmos es una pequeña isla de todas estas islas que están al suroeste de Turquía. Y la iglesia de Éfeso es aquí, la iglesia, el pueblo de Éfeso también, es ahí a la orilla de Asia Menor, y eso es muy importante porque vamos a ver más adelante que ahí es donde probablemente murió el apóstol Pablo. Este es el puerto de la isla de Patmos, y aquí encontramos una foto de esta isla. La iglesia católica hace años construyeron un monasterio aquí que se llama el monasterio de San Juan, en la parte encima de la isla. Aquí hay un convento aquí que se llama el convento del Apocalipsis, o el convento de la cueva del Apocalipsis. Esta es otra foto del monasterio de San Juan, y una foto más cercano del convento de la cueva del Apocalipsis. Dentro de la cueva, esta es una foto bien vieja de la cueva donde piensan, nadie sabe seguramente, pero según la tradición y todo eso, esta es la cueva donde el apóstol Juan recibió la visión del Señor Jesucristo y luego escribió el Apocalipsis. Y también es como se ve en la cueva hoy en día a full color, como dicen, ya con una foto más recién. También después de que fue librado de la isla de Patmos, él regresó a Éfeso. Por eso identifiqué al pueblo de Éfeso ahí, la ciudad de Éfeso, donde él ministró por varios años antes de fallecer en una buena vejez. Según la tradición, y queremos aclarar que todo eso es tradición, según escritos extra bíblicos, algunos de la Iglesia Católica, otros de historiadores seculares de tiempo, pero aunque el apóstol Pablo fue perseguido cruelmente durante su vida, como trataron de hervirlo en aceite, qué feo sería eso, ¿verdad? Pero si usted quiere, hermanos, esto es un paréntesis aquí, pero si usted quiere leer un libro muy interesante, lea el libro de Los Mártires de Fox. John Fox escribió un libro, creo que fue John Fox, ¿verdad? John Fox escribió un libro que se llama El Libro de Fox de los Mártires. Y se cuenta la historia de no solamente personas un poco conocidos en la Biblia, pero también de cristianos a través de los años, y la forma en que perseguidos por la Iglesia Católica y por otros grupos, y describe en detalle las tormentas que sufrieron ellos, las formas en que fueron torturados, en que fueron despedazados, algunos de ellos. Es bien tremendo el libro, y sí está en español. Entonces, si quiere saber más en cuanto a qué pasó a nuestros hermanos y hermanas en Cristo en los primeros siglos de la Iglesia, ahí va a encontrar mucha información de cómo ellos sufrieron por la causa de Cristo. Bueno, regresando al tema, aunque fue perseguido cruelmente durante su vida, el apóstol Juan era el único apóstol del Señor Jesucristo que no murió como mártir por la causa de Cristo. Todos los demás murieron de diferentes formas. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo, otros fueron traspasados por flechas, otros fueron ahorcados, cosas por el estilo. Pero el apóstol Juan, después de que él sufrió el intento de matarlo por hervirlo en aceite, fue librado milagrosamente de eso. Luego fue exiliado a la isla de Patmos por un tiempo, y según la tradición fue librado y regresó a Éfeso, donde él era el pastor de la iglesia de Éfeso por un tiempo, y donde de ahí escribió algunos de los libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Y murió en una buena vejez en ese entonces. Vamos a tener ahora una introducción general al libro de Apocalipsis. Los primeros tres versículos de este libro anuncian el enfoque general del libro. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrito, porque el tiempo está corto. El versículo 1 dice: las cosas que deben de suceder pronto. Esto habla de las cosas futuras para Juan. Tenemos que recordar que lo que vamos a ver en esta introducción, estamos hablando con relación al tiempo de Juan, cuando él lo escribió. La interpretación del libro ha sido un tema de mucha discusión y polémica. Hay muchos que tratan de alogarizarlo, hay muchos que tratan de espiritualizar todo, hay otros que dicen no, nada es espiritualizado, y necesitamos entender cómo interpretar este libro. Los principios básicos de la interpretación bíblica, punto, no solamente de Apocalipsis, sino también de cualquier otro pasaje de la palabra de Dios, exigen, hermanos, que se interpreta la Biblia y también, por lo tanto, el libro de Apocalipsis en una forma literal lo más posible. Dios no anda escribiendo cosas a escondidas. Como ya hemos visto en nuestro estudio del libro de Daniel, lo que parecía no ser posible se cumplió exactamente como dijo en la historia, en muchas cosas. Entonces podemos, en lo más posible, interpretar las cosas de Apocalipsis en una forma literal. Todo pasaje debe considerarse como un mensaje literal, a menos de que la interpretación literal no tenga sentido. Hay a veces, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, en lo cual uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, no sabemos. Se tiene que interpretar las cosas, hermanos, literalmente lo más posible. En algunos casos, tenemos que entender también que Juan tenía, el Señor le mandó escribir las cosas que iba a ver. Pero tenemos que entender también que Juan tuvo que describirlos basado en su vocabulario. Por ejemplo, si el Señor le mostró un helicóptero Apache, él nunca había visto un helicóptero Apache. Entonces él dijo, wow, ¿qué es eso? Y parece esto y esto, y pudo haberlo descrito de esa forma. Entonces puede, de algunas formas, ciertas cosas ser otras cosas, pero descritos con lo que Juan entendía, lo más que él podía. Sin embargo, no es fuera de la posibilidad de que va a ser una cosa tan tremenda y fea como Juan exactamente lo describió. El asunto es que en algunos asuntos no podemos saber 100%. Y por eso es que algunos se meten en problemas cuando entran a estudiar la profecía, porque dicen, así es. Bueno, si la Biblia no dice exactamente así es, uno no puede ser dogmático en algo que la Biblia no es dogmático. Entonces, tenemos que tener un poco de precaución en ese sentido. También es de entender que cierta parte del lenguaje del libro es simbólico. Por ejemplo, números, colores, minerales, joyas, bestias, estrellas, candeleros y personas se usan para representar ciertas personas, cosas o verdades. Y vamos a ver aún en esta noche un ejemplo de eso. Que no siempre lo que dice es exactamente lo que dice, porque la misma Biblia a veces interpreta y dice, esto no es, eso es lo que estás viendo, pero esto representa otra cosa. Y vamos a ver un ejemplo de esto dentro de poquito. Algunos de estos símbolos se explican claramente en el libro mismo. Por ejemplo, en este mismo capítulo 1, veamos el versículo 20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, y las siete estrellas con las son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, aquí claramente está diciendo, esto es lo que estás viendo. Estás viendo en mi mano siete estrellas. Estás viendo a mi alrededor siete candeleros. Pero esos representan otras cosas. Las estrellas representan ángeles o mensajeros de las iglesias, y los candeleros representan las iglesias mismas. Entonces, a veces la Biblia se interpreta por sí mismo de tal forma que uno no puede decir, bueno, eso representa tal y tal cosa. No, la Biblia dice esto es lo que es. No puede ser otra cosa, porque la Biblia misma se ha definido en cuanto a qué es esa cosa. En el capítulo 12, por ejemplo, versículo 9, la Biblia habla del gran dragón, capítulo 12, versículo 9. Dice, por lo cual, no, esto es en versículo 12, versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué es el gran dragón entonces? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí dice, el gran dragón es Satanás. No se puede interpretarlo. Bueno, eso es China que viene de... No, es Satanás. La Biblia ya se definió qué es, y no hay forma de... No hay necesidad, mejor dicho, de buscar otra interpretación, porque la Biblia ya se ha interpretado por sí mismo. También es sumamente importante acordarse constantemente de la distinción entre dos cosas, hermanos. Muy, muy importante, muchos se desvían en la profecía por esto. Uno es Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo judío, es el pueblo escogido por Dios desde el Antiguo Testamento. Israel es Israel. Hoy en día podemos entender eso bien, porque Israel otra vez es un país. En la Edad Media y por muchos años no había un Israel como un Estado. Había la tierra de Israel, pero no había un Estado de Israel. Hoy en día ya es país y es más fácil para nosotros entender eso. Pero Israel es Israel. La otra cosa es la iglesia. La iglesia es el pueblo llamado afuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Literalmente quiere decir una asamblea llamado afuera. Entonces, cuando se trata de la iglesia, está hablando del pueblo llamado afuera, el pueblo de creyentes en Cristo Jesús. Israel no es la iglesia no es Israel. Ahora, puede haber judíos en la iglesia, sí, que han aceptado a Cristo y ellos son parte de este pueblo llamado afuera. Sin embargo, la iglesia no es Israel. Y muchos se confunden eso porque luego van al Antiguo Testamento y tratan de ajustar ciertas cosas y decir, no, hermanos, Israel es el pueblo escogido de Dios desde el Antiguo Testamento, pero la iglesia es otro organismo completamente diferente. La clave del libro de Apocalipsis, la clave al entender el libro del Apocalipsis es de darse cuenta de que está dividido en tres partes principales. Y vamos a ver estas tres partes. Las divisiones se encuentran en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La clave de entender el Apocalipsis en mucho sentido es que está dividido en tres cosas. Lo que has visto. Esto habla del pasado. Otra vez, refiriéndonos al tiempo de Juan, no a nuestro tiempo, aunque se aplica de cierta forma, pero estamos basándonos en el tiempo en lo cual esto fue revelado a Juan. Y esto encontramos en el capítulo 1. Ya cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, lo que sucedió en el capítulo 1 ya era historia para él. Y vamos a ver qué pasa en el capítulo 1. Luego las cosas que son, dice. Esto representa para Juan lo presente, lo que estaba en su presente, en ese momento. Y de eso se trata los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Luego las cosas que han de ser después. Y esto habla, perdón, estoy atrasadito aquí. Esto habla del futuro, especialmente en cuanto a Juan, pero esto también se aplica a nosotros, porque lo que encontramos desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final, todo eso, hermanos, es futuro para nosotros ya, o todavía. Entonces, hay tres tiempos, el pasado para Juan, el capítulo 1, el presente para Juan, capítulos 2 y 3, y luego el futuro para Juan, capítulos 4 al 22. Ahora, para poder entender un poco mejor, hermanos, y esto puede ser toda una clase aparte, pero vamos a ver lo que se llama las dispensaciones. Las dispensaciones. En primer lugar, encontramos eternidad pasada. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios. Entonces, Dios estaba en el principio. Y Él estuvo en eternidad pasada. Tengo que hacer todo al revés y me confundo. Eternidad pasada. Luego entra un periodo, comenzando con la creación de Adán, de lo que llamamos la dispensación de la inocencia. Y eso encontramos en Génesis capítulos 1 y 2, y la primera parte del capítulo 3 también, pero prácticamente 1 y 2. Eso se llama la dispensación de la inocencia. Es cuando Adán y Eva no habían pecado todavía. Ellos estaban ya creados, estaban en el huerto de Edén, estaban ahí, la Biblia dice que Dios presentó Eva a Adán, que llegaron a ser una sola carne, estaban ambos desnudos y no estaban avergonzados. Era una época de dispensación de inocencia. Luego con la caída del hombre, cuando Eva pecó y luego Adán voluntariamente pecó, encontramos que llega la época o la dispensación de la conciencia. La conciencia, eso comienza en Génesis capítulo 3. Ya sus conciencias, su mente fue, por decirlo así, iluminado en un sentido, ya podían entender entre lo bueno y lo malo, y estaban en lo malo. Entonces, esto se llama la dispensación de la conciencia. Luego, años después, vino el diluvio. Y es en esa dispensación de la conciencia, eso gobernó hasta el tiempo del diluvio. Fue la conciencia del hombre que gobernaba, por decirlo así, su vida, lo que era correcto y no correcto, etc. Bueno, vino el diluvio con Noé. Después del diluvio entró lo que llamamos la dispensación del gobierno humano, comenzando en Génesis capítulo 9. Ya Dios estableció el gobierno humano en la tierra, y desde ese entonces ya Él dijo, mire, si un hombre mata a otro hombre, él tiene que morir por hombre. Lo que llamamos hoy en día la penal capital, así dicen, ¿verdad? Pena capital. La pena capital en cuanto a quitar la vida. Mire, hermanos, no importa lo que dicen los derechos humanos, es correcto la pena capital. Y eso es algo que detiene la maldad. Y por los derechos humanos, ya no vamos a matarnos, ya no vamos a... ¿Y qué pasa? Sigue avanzando lo malo. Bueno, es otro mensaje. Bueno, no voten por mí, por favor. No quiero la oficina, yo no renuncio como pastor. Bueno, luego vino Abraham, desde el diluvio y la familia de Noé en adelante, hasta el llamado de Abraham, reinó lo que llamamos el gobierno humano. Ahora, en realidad, hermanos, después de la inocencia, cada una de estas dispensaciones han seguido. Algunos han dominado más. Por ejemplo, hoy todavía tenemos gobierno humano. No quiere decir que con Abraham terminó el gobierno humano, pero terminó el gobierno humano como la cosa predominante en cuanto a la dispensación por lo cual Dios está trabajando. Con Abraham entró en Génesis capítulo 12 con el llamado de Abraham y la promesa que Dios hizo a él, lo que llamamos la dispensación de la promesa. Dios prometió a Abraham hacer de él una nación grande, que en él todas las naciones de la tierra iban a ser benditas, hablando del Señor Jesucristo, y ahí es donde entró lo que llamamos la dispensación de la promesa. Luego vino Moisés, y cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, entró la dispensación de la ley en Éxodo capítulo 20. Y estos hermanos, aunque están parejos en cuanto a su tamaño en la pantalla, no quiere decir que son parejos en cuanto al tiempo, solo es por dividirlo así. Luego, cuando vino Jesucristo, estableció su iglesia, Israel lo rechazó, entramos, vamos a decir en Hechos capítulo 2, pero con la venida de Jesucristo y luego cuando la iglesia fue empoderada el día de Pentecostés, entró la era o la dispensación de la iglesia. A veces se ha llamado la dispensación de la gracia, pero como hemos mencionado, Dios en todo este tiempo ha obrado en alguna forma basado en gracia, entonces preferimos llamar esto la dispensación de la iglesia, porque es cuando la iglesia domina en cuanto a la forma en que Dios está obrando en las personas. Esto dura hasta la venida del Señor Jesucristo, y luego entra lo que es el milenio, comenzando en Apocalipsis 20, la dispensación del milenio en lo cual Jesucristo va a reinar corporalmente aquí en la tierra desde Jerusalén por 1000 años. Va a ser muy diferente la tierra en aquel entonces, hermanos. Gracias a Dios. Y luego, después de los 1000 años, entramos en lo que es la eternidad futura, de lo cual Apocalipsis 21 menciona. Entonces, quería hacernos entender estas divisiones del tiempo, porque de esta parte aquí del milenio vamos a estar hablando al final y también de la eternidad futura, pero va prácticamente lo que se trata Apocalipsis es esta parte por aquí, prácticamente en esa línea, la última parte de lo que es la dispensación de la iglesia, y en realidad vamos al siguiente para ver la realidad. Como ya hemos visto en Daniel, el periodo de la ley fue interrumpido por una pausa que es la era de la iglesia. Ya hemos estudiado esto un poco, pero como un breve repaso para entender las cosas. Comenzando con el decreto de reconstruir a Jerusalén hasta la restauración completa de Jerusalén, fue 7 semanas de Daniel, o 49 años. Luego, hasta que la entrada de Cristo, en su entrada triunfal en Jerusalén, pasó 62 semanas más, que era 434 años, que equivale a 69 años de los 69 semanas de los 70 semanas de Daniel, que eran, ¿qué? 473 años. Bueno, luego tenemos la era de la iglesia, de lo cual ya hemos mencionado, y luego con el pacto que va a hacer el anticristo con Israel, entra en lo que es esta última parte aquí. La primera parte de esto dura 3 años y medio hasta que ese pacto es rompido por el anticristo. Luego entra 3 años y medio más hasta que el anticristo es destruido por el Señor Jesucristo cuando viene. Estos primeros 3 años y medio llamamos, bueno, en realidad los 7 años a veces le llamamos eso, pero los primeros 3 años y medio llamamos la tribulación. Los segundos 3 años y medio es lo que llamamos la gran tribulación. A veces utilizamos los términos intercambiables, pero no son iguales. La tribulación habla de ese periodo de 7 años, que es la 70ª semana de la visión de Daniel, y los últimos 3 años y medio es la gran tribulación, y lo llaman así por lo tremendo que va a ser, como vamos a estar estudiando ahorita en Apocalipsis. El autor del libro, como ya hemos visto, el escritor del libro era Juan. El apóstol Juan era el escritor. Sin embargo, el autor es el Dios Trino, hermanos. Igual como todo lo demás de la Biblia. Pero especialmente en Apocalipsis, el autor de Apocalipsis es el Dios Trino. En los versículos 1 al 5 podemos ver esto. En versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, hablando de Dios el Padre. En el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí encontramos una frase que dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto habla de Dios el Espíritu. Cuando dice los 7 espíritus, No lo apunté aquí, más adelante vamos a hacer referencia a eso, pero hay un versículo en Isaías que menciona los espíritus de Dios, pero no está hablando de 7 espíritus distintos. Está hablando de 7 como el número de perfección, el número de cumplimiento, que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo perfecto de Dios. Luego en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hablando de Dios el Hijo. En el versículo 8, en el versículo 8, Juan escucha una voz detrás de él. Como de trompeta. Vamos a leer versículos 6 y 7. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene y con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una voz de trompeta. En versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a los siete iglesias, a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan oye esta voz que dice, yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la Omega es la última letra del alfabeto griego. Este es la Alfa y este es la Omega. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, en una forma que sencillamente es una ilustración de quién es Él. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el todo, es lo que está diciendo. Desde el principio hasta el fin, y todo lo que está entre los dos. Entonces, Él está describiéndose como el todo. La persona que Juan vio, por supuesto, era el Señor Jesucristo. Y aquí hay un cuadro que alguien pintó, según la descripción que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 1. Dice las descripciones, vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y sus ojos como llama, como blanca lana, como nieve. Y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, aquí tenemos la descripción. Semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, como se puede ver aquí. También decía que tenía un cinto de oro por el pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. También que sus ojos, aunque no se ve mucho aquí, llama de fuego. De sus pies, bronce bruñido. Su voz era estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía, y no se puede ver aquí, pero está como dibujado una espada ahí, aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Escribe en un libro, dice, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Las siete iglesias, o las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, dice aquí en el versículo 20. Al combinar todos estos pensamientos, vemos a Cristo en toda su majestad y su gloria, listo para juzgar a las siete iglesias de Asia Menor. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y esto es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí. Pedro escribió eso antes de que Juan recibió la revelación de Apocalipsis. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesucristo? Él da esta revelación a Juan y dice a Juan, escribe esto a las siete iglesias de Asia. Y vamos a ver en los capítulos 2 y 3, en las semanas entrantes, cómo Dios envió un mensaje específico para cada una de estas iglesias, comenzando a juzgarlos. Ahora, hermano, a veces tenemos una connotación negativa al juicio. Si alguien nos juzga, automáticamente pensamos algo negativo. Pero cuando una persona está en una carrera y cruce una línea primero, y el juez juzga que él es el ganador, no es un juicio malo. Él es el ganador. Como a veces en las carreras de caballos, es un photo finish, donde tiene que revisar las fotos para ver qué nariz llegó primero, ¿verdad? Entonces, cuando el juicio pasa, no es necesariamente algo malo, como vamos a ver. A veces sí es, a veces no lo es. Como Pedro decía y como el Señor hace aquí, es tiempo que el juicio comienza por la casa de Dios. Hermanos, eso es un principio muy importante, porque si nosotros los creyentes no estamos bien con Dios, ¿cómo podemos esperar que el mundo acepte a Cristo? Es sumamente importante que nosotros estemos bien con Dios. Para el creyente, el libro de Apocalipsis enseña la necesidad de vivir por cosas que pronto pasarán, como dice el versículo 1. Le anima a testificar a los que están pereciendo y le ayuda a esperar con paciencia la venida del Señor. Y vamos a estar viendo esto en las próximas semanas. La Biblia también dice que hay una bendición aún en leer este libro que muchos evitan porque es difícil de entender. ¿Cuántas veces he oído eso? Yo estoy leyendo la Biblia, hermano, pero llego a poca. Yo no leo a poca. Es muy difícil de entender. Es un libro difícil. Pero miren lo que dice el versículo 3. Bienaventurado. ¿Sabe qué quiere decir la palabra bienaventurado? Es una palabra favorita del hermano José Talavera. Quiere decir feliz, bendecido. Feliz y bendecido es aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están. Entonces, hay una bendición especial aún solo en leer el libro, aún solo en escuchar el libro de Apocalipsis y también en guardar el libro de Apocalipsis. Hay una bendición especial. Hermanos, cuando, no sé si se acuerdan, cuando eran niños, para algunos cuesta más, ¿verdad? Pero cuando éramos niños, nuestros padres nos contaban historias o nos leían libros para niños y cosas así, y a veces utilizaban palabras que no entendíamos. Y a veces preguntábamos, ¿y qué es eso? Y nos explicaba y todo, bueno, ¡ah! ¿Qué? ¿Verdad? Y no tenemos que entender todo de todo para poder recibir una bendición. Y como vamos a ver aún en este libro, hermanos, nosotros no podemos entender todo del todo de este libro. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas son para Dios, mas las reveladas son para nosotros. Él nos ha revelado este libro, pero eso no quiere decir que lo vamos a entender en 100% lo que nos quiere decir. Algunas cosas son claras, como ya hemos visto en el versículo 20, que las estrellas son los ángeles o los mensajeros a las iglesias y los candeleros son las siete iglesias. No solamente es fácil de entender, ahí está en blanco y negro, o en el caso mío rojo y blanco, si las palabras de Cristo están en rojo en su Biblia. El asunto es que podemos entender mucho, podemos entender más o menos otro poco y algunas cosas que no vamos a entender, pero está bien, porque Dios nos ha dado su palabra y Él quiere que la estudiamos, Él quiere que entendamos en lo más que Él nos permite entenderlo, qué quiere decir Él. Para el incrédulo, hermanos, es una advertencia solemne del terrible juicio que espera a todos los que rechazan al Salvador. No solamente en el tiempo de la gran tribulación, sino también en la eternidad. La persona sin Cristo, hermanos, ¿sabe por qué no quieren leer este libro? Porque se trata de ellos, aunque no, quizá no lo entienden. Un día los que no conocen a Cristo como su Salvador personal van a ser lanzados al lago de fuego, dice los últimos capítulos de Apocalipsis. Y al leer eso, si no conocen a Cristo, quizá ni entienden lo que está diciendo, pero se trata de ellos. Entonces, es una advertencia para ellos, es una amonestación a arrepentirse sinceramente de tus pecados, si uno no conoce a Cristo, de creer en el Señor Jesucristo, que Él murió, fue sepultado y resucitó por tus pecados, y recibir a Cristo como tu Salvador personal. Eso es el propósito, uno de los propósitos grandes del libro de Apocalipsis. En inglés tenemos un dicho, que eso nos va a poner el temor de Dios en nosotros. Hermanos, eso es lo que mucha gente necesita, de entender lo que va a venir pronto, dice Juan. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy en la introducción a este libro. Ya hemos visto que Juan es el escritor, que Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo son los autores de este libro, que Jesucristo se reveló a Juan, el Alfa y Omega, el principio, el fin, y que él está describiendo. Hay una descripción de cómo es el Señor Jesucristo y luego una descripción de lo que tiene y lo que significa. Las estrellas son los ángeles de las iglesias, y los candeleros son las iglesias mismas. Son siete, como podemos ver aquí en el versículo 20, y son siete iglesias y siete cartas que Juan está enviando a estas siete iglesias que vamos a comenzar a estudiar la semana entrante. Entonces, hasta ahí llegamos hoy. ¿Preguntas? Sí, hermano.
Respecto a lo último que decía, hermano.
Ajá.
Que es una gran bendición leer la palabra de Dios. Y que también es un juicio tremendo para la gente que no recibe al Señor. Pero tengo entendido de que Apocalipsis fue hecho cuando el Apocalipsis fue hecho para que fuera leído en voz alta a la gente, ¿verdad? Ajá.
Uh-huh. Sí,
hay mucha gente que no le gusta leer Apocalipsis, dice, no, si lo leo, no sé qué prometiendo. Entonces hay gente que también se niega por eso.
Pero es por ignorancia que dicen eso, porque el juicio ya está, sí, está ahí. Y va a caer sobre ellos si lo leen o no. y la verdad, hermano, es que especialmente cuando comenzamos a estudiar los capítulos 2 y 3, las cartas a las iglesias específicamente, vamos a encontrar mucha aplicación para nosotros hoy en día. Y vamos a ver también cómo hubo paralelos en la historia de eso. Pero el hecho de que uno dice, bueno, si yo no cumplo, entonces todo eso va a caer encima de mí. Bueno, si tú no aceptas a Cristo, va a caer encima de ti de todas formas. Entonces mejor léalo. Mejor aprenda, mejor reconozca a Cristo como tu Salvador personal. Y aún en eso, hermanos, el creyente, la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aunque que viene cosas de, mire, ¿quién de nosotros no hemos sufrido ahorita ahí? Y la tribulación no está aquí. ¿Cuánto hemos sufrido de atrasos económicos, de enfermedades, de hermanos o amigos o familiares que se enferman y eso nos da angustia? Cosas así que sufrimos. Pero eso no quiere decir, hermano, que debemos ignorar lo que Dios dice a nuestras vidas. Incluso eso nos debe impulsar a acercarnos más a Dios y decir, Señor, te necesito en este momento. Dígame de tu palabra, muéstrame algo que... ¡Auxilio, Señor! Y es cuando el Señor realmente quiere acercarse más a nosotros. Cuando nosotros queremos acercarnos más a Él. Buen comentario, hermano. ¿Otro comentario o pregunta? ¿Otro? Sí, sigue, hermano. Sí, ¿está bien?
Se me entendieron que cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, fue en el periodo de mayor persecución, la que hizo el emperador Domiciano.
Ajá.
Donde él incluso en sus documentos que él dirigía, tenía que poner Señor y Dios, ¿verdad?
Sí, él... era uno parecido a Antíoco Epífano en su declaración de que él exigía que la gente le se dirigía a él como Dios, y perseguía bastante a los creyentes en aquel entonces, tanto como Nerón, que estuvo un poco antes que él, especialmente los últimos emperadores romanos persiguieran mucho a los creyentes. Y era un tiempo bien pesado, hermanos. Nosotros no podemos imaginar. Si quiere imaginarlo, no tiene que imaginarlo. Léalo en el libro de Mártires de Fox. O el libro de Fox de Mártires. No sé cómo está en español. Pero es un buen libro para leer. Muy bien. Sí, hermano.
Hermano, cuando se dice que el nombre de Dios Trino es uno de los nombres de Dios.
Es una forma, no diría que es un nombre de Dios, pero es una forma en que describimos a Dios. Cuando hablamos del Trino Dios, del Dios Trino, de la Trinidad, hablando de un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero de decir el Dios Trino, que es un nombre, no es un nombre bíblico de Él, aunque la aplicación o lo que significa el Dios Trino se encuentra en la palabra de Dios, sí. ¿Otra pregunta?
Hermano, perdóneme, pero fíjese que hay que tener, digamos, una especial cuidado porque hay iglesias que están así, entre comillas, ¿no?
Ajá. Sí.
Ah, es que Dios Santísimo. Ahí puede confundir a mucha gente.
Sí, mire, hermanos, hay, y no quiero ser mala gente, pero hay tantos locos, por decirlo así. Y lo que pasa es que comienzan a estudiar la palabra de Dios tan profundamente y se meten así la cabeza, la palabra de Dios, estudiando con detalle. Mire, yo no estoy opuesto a que uno aprenda el griego, el hebreo y todo eso. Está bien. Pero hermanos, la Biblia ha sido traducida al español. Aprender griego y el hebreo puede ayudar a entender ciertas cosas, porque sí hay siempre la posibilidad, no de una mala traducción, pero de una limitación por ser una traducción. Como ya hemos mencionado en el pasado en cuanto a la historia de la Biblia y las diferentes versiones que hay hoy en día. Pero hay muchos teólogos que entran. Ahorita yo estoy leyendo un libro para un curso que estoy llevando de la historia del Nuevo Testamento. Y ahí está entrando en detalles de quién eran los fariseos, los saduceos, no sé cómo se llaman en español, los... hasta suena malo al traducirlo, entonces mejor no lo hago porque realmente no es la palabra. Pero un grupo de gente que estaba en monasterios cerca del Mar Muerto, y lo que ellos creían, y se dedicaban solo a estudiar la palabra de Dios. Y hay personas que entran y estudian de tanto detalle la palabra de Dios que pierden su sentido común en cuanto a una lectura, no digo ligera, pero un repaso leyéndolo corrido la palabra de Dios, porque no pueden ver el bosque por los árboles. Ahí están los grandes palabras que están estudiando y no pueden ver lo que Dios está diciendo con esas palabras. Y mire, hay libros que se han escrito 100 nombres de Dios. Hay un montón de diferentes nombres que la Biblia ha utilizado para Él. Y describen a Dios, pero cuando uno entra y comienzan a hablar de la cuarta dimensión de Dios y cosas así, hermanos, la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Punto. Es Dios, tres personas en un solo Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay... La Biblia habla, y vamos a estar viendo eso también, la Biblia habla de que en el tiempo de la tribulación va a venir el anticristo. Pero Jesucristo durante su vida dijo, y ya hay muchos anticristos. ¡Ya hay! Hay muchos que están en contra del Señor. Y no tiene que decir que Cristo no existe para ser un anticristo. Solo a meter, agregar o quitar, y es un peligro también como vamos a estudiar al final del libro, a la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso tenga mucho cuidado en escuchar predicadores de la radio. De repente va a ser el que se ha autodeclarado Cristo y luego anticristo y luego loco. Bueno, sí, hermano.
Y hay gente que se deja influenciar
La misma Biblia dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y aquí está el conocimiento, hermano, la palabra de Dios. Y cuando otros vienen y dicen, mire, Dios me ha revelado esto y yo he tenido esta profecía y yo he tenido esta visión y todo eso. Mire, yo he tenido muchos sueños también, pero hasta así, lasaña o pizza o algo. Pero hermano, Dios nos ha dado su palabra aquí, su palabra completa, y debemos acudirnos a ella. Sí, hermano. Sí.
Y nosotros no entiendo que realmente Dios quiere, porque Dios está refiriendo a personas comunes y corrientes como nosotros, como personajes en la Biblia. Mi esposa me decía, mira, estas personas que están en la Biblia hicieron cosas horribles. Después estaba leyendo en Génesis todavía, y estaba en unas áreas donde personas hicieron cosas terribles. Dice, y este es el pueblo escogido de Dios que hizo todo esto. Mató gente, hizo esto. Pero no puedo entender cómo es que ellos están ahí.
Es para el y ese es el gran error que algún día vamos a estudiar la historia de la iglesia, pero ese es el gran error en lo cual mandó a, entre comillas, la iglesia a la era oscura, la edad media, en lo cual solamente los teólogos y los grandes doctorados de la iglesia podían interpretar la palabra de Dios, y era prohibido al hombre común tener la Biblia en su idioma. Porque, no, nosotros somos... Y eso es prácticamente, en otra forma, lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Nadie, y no es que está prohibido leer esta Biblia, pero por las profecías y por la pereza de la gente, no lean la Biblia, entonces están cayendo en la misma trampa. Esta es lo que Dios quiere que sepamos, hermanos. Y hay que meternos en este libro. Otro comentario. Yo no creo, hermana. Yo no creo. Eso está hablando del tiempo del milenio. Y vamos a estudiar eso más adelante. Pero eso está hablando... hay dos interpretaciones de ese versículo. Uno es lo que sucedió el día de Pentecostés y que solamente sucedió en aquel entonces porque Pedro dijo hoy... No hoy en adelante, hoy esta profecía es cumplida entre vosotros. Y si vamos a utilizar la interpretación, como hemos visto en Daniel, cercano y distante, el cumplimiento distante de esa profecía, en su contexto de ese versículo en Joel, está hablando del milenio, no de nuestro tiempo ahorita. Entonces, es por eso que tomamos la palabra de Dios en su contexto. Sí. 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 Y yo sé, hermanos, yo sé que esta es una gran polémica hoy en día. Hace tiempo, de repente va a ser bueno repasar la polémica del pentecostalismo que ya hemos estudiado aquí. Pero yo sé que en muchas iglesias hay grandes, entre comillas, hombres de Dios que dicen que tienen revelaciones, que están profetizando esto y aquello. Yo pregunto, ¿dónde está la base bíblica para eso? ¿Dónde está la base bíblica para eso? Sí.
Cada uno de nosotros tiene nuestra propia verdad, una verdad
La verdad es la palabra de Dios.
Sí, la palabra de Dios, pero mucha gente toma como verdad.
Puede, por ejemplo, yo creo que está llegando el hermano Fausto a esto, que hay verdad aparte de la palabra de Dios. Por ejemplo, mi nombre es David, y esa es la verdad. Y no encuentra aquí que el nombre de David Loilot es David Loilot. No lo va a encontrar en la palabra de Dios, pero sí es la verdad. Pero la otra prueba también, hermanos, y este es la cosa muy, muy seria en lo que muchos están haciendo hoy en día, es que si usted busca en Jeremías, el Señor declara que el profeta que profetiza mi nombre y no se cumple la palabra, en todo, no en 90%, en todo, no es profeta mía. Y examina a los que están diciendo que tienen revelaciones y profecías y todo eso, y yo le garantizo que no todo se ha cumplido en 100%. Entonces, ¿dónde caen ellos según la palabra de Dios? Es difícil, yo sé, porque algunos de ustedes vinieron de iglesias donde los pastores o los apóstoles o qué, como quiere llamarlo, hablan de esa forma. Pero hermanos, otra vez, yo me paro aquí firme en la palabra de Dios y desde el primer día lo he dicho, si yo estoy mal y me muestra según la palabra de Dios, en su contexto yo cambio. Y hasta el momento nadie ha venido a decir, hermano David, estás mal aquí y aquí está, y yo he tenido que decir, wow, es cierto. Ahora, yo tengo mucho cuidado, hermanos. Yo no digo que soy infalible, porque no lo soy, pero yo tengo mucho cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado en lo que yo digo desde este púlpito, porque es una gran responsabilidad delante de Dios, como dice Santiago 3:1. No se hacen maestros muchos de vosotros, porque hay mayor condenación, porque yo los voy a desviar si yo digo algo erróneo. Entonces, yo sé que es problemático y polémico hoy en día, pero y de repente va a valer la pena repasar esos estudios otra vez. Sí. Errados podía decir, eso no quiere decir, yo no quiero decir que son satánicos, no estoy diciendo eso. Hay personas, no me gusta utilizar este ejemplo, pero lo voy a utilizar, y de repente el hermano Fausto estuvo cuando hicimos esto. Cuando estuvimos en Vida en Él hace años, llevamos a un grupo a Parque Concordia para repartir folletos, y había un señor Bolo, ahí predicando la palabra de Dios. Mire, yo no creo que nadie va a ser salvo por lo que este hombre estaba predicando, por el ejemplo que daba. Pero de repente, si alguien estaba escuchando las palabras, que era palabra, él estaba leyendo la Biblia, pudo haber sido salvo por lo que ese hombre decía. Porque no era el hombre, era la palabra. Y hay muchos otros ministerios que incluso... yo creo personalmente que cada ministerio debe estar bajo la autoridad de una iglesia local. Hay muchas iglesias, lo que llamamos extra iglesia, que Juventud para Cristo y muchas cosas que no están bajo la cobertura de una iglesia local. Ahora, yo no creo que es correcto eso, pero eso no quiere decir que no están ganando gente para Cristo. Y lo que es en realidad no es un regaño, hay otra palabra. Hay otra palabra. Bueno, es como un regaño, pero hay otra palabra para es de llamar la atención a la iglesia local que no está cumpliendo lo que debe. Cuando otros que no son parte de una iglesia local están haciendo lo que la iglesia debe estar haciendo y la iglesia no lo está haciendo. En otras iglesias hay cosas que sucedan que yo no creo que son bíblicos. Revelaciones, visiones y todo eso, yo no dudo que a veces sucedan. Yo dudo la fuente de donde viene. Porque Dios ha dicho, y si usted busca los últimos versículos, vamos a leerlos. Vamos a adelantarnos hasta el final de Apocalipsis. Y hermanos, para mí es bien claro. Versículo Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testigo a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, yo no creo que es por casualidad que estos versículos son casi los últimos versículos de toda la Biblia. Dios los ha colocado ahí para decir, este es lo que yo he revelado al hombre y esta es mi palabra. Y hay cosas, hermanos, que honestamente yo no puedo explicar. Como mencionamos ya, este monje en 1492 o algo así, que tuvo una visión de quiénes iban a ser todos los papas hasta el final de la edad. Y muchos se han coincidido en muchos de ellos. Y yo rasco la cabeza y yo digo, ¿cómo es eso? Porque los católicos, en la mayoría de los católicos ni son salvos, porque son idólatras. Creen en una salvación por obras. Pero hermanos, tenemos que entender que Satanás es muy, muy astuto. Y él engaña. La Biblia dice que él aparece como ángel de luz y sus ministros como ministros de luz. ¿Hasta qué punto se aplica eso? Yo no sé. Y no estoy diciendo que personas que dicen que han tenido revelaciones o algo así, que no son salvos. Pero yo no veo base bíblica por eso hoy en día. La palabra de Dios fue terminada, no ha habido revelaciones nuevas por 2000 años, y de repente hay algunos que vienen y dicen, Dios me ha revelado, Dios me... Muéstrame base bíblica. Esa es la cosa. Y yo sé que es una posición muy dura y muy estrecha en mucho sentido, pero según lo que yo veo en la palabra de Dios, es el punto de vista bíblica. Sí, hermano. Estaba yo hablando hoy en la mañana, predicando hoy en la mañana en Vida Abundante, y predico un mensaje que tal vez en el futuro predico aquí, sobre los requisitos para tener éxito en el evangelismo personal. Y uno de los puntos es de ser lleno del Espíritu Santo. Yo dije, mire hermanos, la evidencia bíblica, si usted estudia, especialmente en el libro de los Hechos, la evidencia bíblica de la llenura del Espíritu Santo no es hablar lenguas, no es de tener profecías, es de tener denuedo para hablar la palabra de Dios. Eso es la evidencia bíblica de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuánto de eso que hablan con profecías y con lenguas y todo eso, cuántos andan testificando a la gente? Muy pocos, honestamente, muy pocos. ¿Cómo? Ajá.
Y muchas veces se confunde, incluso en el mismo seno de las iglesias, de las congregaciones pentecostales, el hecho de la unción del Espíritu Santo, que es una unción no necesariamente como se ve, escandalosa, ambiciosa, desordenada.
El discipulado aclara mucho de estas cosas. Ahora, hay una, quiero pararle ahí por un ratito, porque hay una diferencia entre una revelación personal y lo que nosotros llamamos la iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo es cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, de acuerdo a qué etapa de mi crecimiento espiritual. Quizá he leído este pasaje 10 veces, pero esta vez hay algo especial. Y eso es la iluminación del Espíritu Santo en mi vida de acuerdo a mi crecimiento espiritual. Y eso es diferente.
Pero muchas veces es como tomado como una revelación. Y eso es lo que alguna gente dice. O sea, incorrectamente.
Incorrectamente. Yo no lo llamaría una revelación. Hay una palabra en inglés que no existe en español, que se llama semantics. Yo he buscado y buscado y buscado y no lo encuentro. ¿Qué quiere decir? Es una cuestión de definición de términos. Yo lo busqué en el diccionario y yo no lo encontré. Tal vez estaba buscando, tal vez no sé cómo deletrearlo, es mi problema. La revelación es Dios. Mire, la palabra revelación en sí quiere decir Dios dando a conocer al hombre lo que él no puede conocer por sí mismo. Él se ha revelado al hombre por 3 formas. Por la naturaleza, hemos estudiado eso en Romanos 1:20, hay cosas de la creación que él, de su deidad y su poder, que ha revelado por medio de la creación. Segundo lugar, por su Hijo Jesucristo. Era la revelación, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Era por, y es la Biblia, la otra revelación de Dios.
Yo he tenido aquí en las instituciones de la iglesia más revelaciones desde la misma palabra del Señor de las que he tenido probablemente 25 años de estar en el cielo.
Yo creo que usted quiere decir entendimiento, no revelación. Sí. Si están hablando de entender algún aspecto de la palabra de Dios, está bien. Pero diga que yo entiendo esto ahora que no entendí antes. No, lo que, según lo que yo tengo entendido y según lo que muchos me han contado, la forma en que lo presenta es que Dios me dio una revelación como si fuera una visión, una cosa extra bíblica. Cuando primero venimos a Guatemala, fuimos a Fraternidad Cristiana para conocer cómo era esa iglesia. Mi cuñado Daniel dijo, mire, hay varias iglesias grandes pentecostales aquí. Fuimos a un culto ahí. En ese culto, y ellos hacen las cosas muy ordenadamente en esa iglesia, antes, no sé si todavía, pero una persona a este lado, una señorita, dijo que tuvo una revelación. Que Dios le ha dicho a ella que debemos amarnos los unos a los otros. Dios dio esa revelación hace miles de años. No anda diciendo que Dios me ha dado una revelación personal de lo que él ya ha revelado en la palabra. Quizá ella no supo que estaba en la palabra, no sé. Sí. Yo creo que sí vamos a tener que volver a enseñar polémica del pentecostalismo. Sí, hermano.
En la oración nosotros sabemos que estamos hablando con Él. Y al leer la palabra de Dios, Él nos está hablando a nosotros. Entonces es ahí en donde cabalmente, pasando por todo ese proceso de la oración, es cuando cabalmente encontramos nosotros lo que Dios nos dice
Exactamente. Déjeme, usted también, hermana, utilizó un término que muchos utilizan y lo utilizan mal. Hablan de recibir la unción del Espíritu Santo como si es algo que es derramado encima de uno. En 1 de Juan capítulo 2 dice versículo 20, y si usted lea versículo 18 al final del capítulo 2 va a encontrar varias veces que utiliza ese término. Y aparte de algunos lugares en los Salmos, este es el único lugar donde encuentra en el Nuevo Testamento la palabra unción. Dice versículo 20, pero vosotros tenéis, no has recibido, pero tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No voy a tomar el tiempo para leerlo todo, vamos al versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción mismo os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado y permanece en Él. En el contexto de eso, no recibimos la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la unción. Y cuando aceptamos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y en Juan capítulos 14 al 16, el Señor Jesucristo está hablando en el discurso que da ahí, y dice que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, y Él os revelará todas las cosas, y les hace recordar todas las cosas que yo os he enseñado, que es esta Biblia. Hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Uno es que esa persona no conoce a Cristo. La persona que no entiende. Porque en 1 Corintios, capítulo 2, Primera Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si la persona no entiende las Escrituras, en ningún momento que lo lea, dice, yo leo la Biblia y yo no entiendo nada. Chequea su boleto. No tiene el Espíritu Santo porque... Ok, la otra posibilidad es, y para la persona que no entiende nada de lo que lee en la palabra de Dios, es una señal que no conoce a Cristo. Punto. Ahora, el hecho de que dos personas leen el mismo pasaje, y uno entiende y ve cosas, mire eso, qué bonito eso, y el otro dice, está bien. También depende del nivel de crecimiento espiritual de una persona. Yo mismo he leído un pasaje 20 veces y de repente estoy leyendo y dije, ¡wow! Yo nunca vi eso antes. Es porque el Señor no quiso mostrarme eso en ese momento. O quizá yo no estaba poniendo atención antes. Puede ser porque hubo pecado en mi vida en otro entonces. Hay un montón de diferentes escenarios. El asunto es que el peligro más grande es cuando uno dice, yo leo la Biblia y yo no entiendo nada. Déjeme mostrarle en Romanos capítulo 3, dice, todos hemos pecado y estamos destituidos. Vamos a regresar al plan de salvación para esa persona. Muy bien. ¿Eso más o menos, hermana? Por el momento...
Sí. Vemos aquí cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? En donde no es la interpretación privada, como decía el hermano Fausto, sino que es encontrar cómo es el contexto de ese versículo. Agarran de fuera de contexto, de repente hasta podemos decir que no hay Dios, ¿verdad? Porque hay un versículo que...
Sí, yo le puedo mostrar un versículo en los Salmos que dice no hay Dios. Y la hermana dice, ¿de veras? Es fuera de contexto, porque dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero si solo agarra esos versículos, la Biblia dice, no hay Dios. Ahora, cuando una persona viene Y una de las primeras reglas que usted necesita, hermana, y cualquiera necesita aprender de la palabra de Dios en cuanto a interpretarla bien, es cuando alguien viene con un versículo a decir, mire esto. Wow, sí dice eso, ¿verdad? Cuando uno dice, pero hermano David, ¿qué, mire esto? Yo dije, está bien, deme un segundo. Me estaba mostrando el versículo 18, yo comienzo el versículo 10 y comienzo a leer hasta el versículo 24, digamos, para ver en qué contexto está hablando el versículo. Y la persona dice, es que la palabra de Dios dice, sí, pero no está diciendo lo que ustedes están diciendo. Es como decir, la Biblia dice que no hay Dios. Bueno, ahí están las letras, pero no está diciendo que no hay Dios, está diciendo que el hecho dice. Entonces, cuando uno agarra un ejemplo clásico, y no vamos a tomar tiempo para buscarlo, pero el ejemplo clásico es Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y muchos utilizan eso para libertinaje, literalmente, hacer lo que quieran en el nombre del Espíritu Santo. Y el contexto es de que cuando el Espíritu Santo llega al corazón de alguien, el velo de tinieblas para entender la ley de Dios es quitado, hablando de ley del Antiguo Testamento, y solo tiene que leer el contexto para entenderlo, pero todos agarran ese versículo, mira, hay libertad, no. Y no es la cosa, y no es la cosa. Algunos. Y así obra Dios. Pero eso no es revelación, es iluminación del Espíritu Santo en el momento de necesidad. Y a veces confundimos lo que Dios quiere decirnos con como dijera yo, básicamente regresando al mismo asunto de definición de palabras, hay una palabra griega que se llama rema y muchos utilizan eso, y prácticamente es Dios aplicando su palabra ya escrita pero a nuestra vida en el momento indicado. Que Dios me dio una rema. Algunos dicen, ya a mí no me gusta utilizar esos términos, pero no veo nada malo en eso tampoco. Prácticamente es Dios me habló por medio de su palabra en un momento necesitado, en una forma especial para mí. Y Dios lo hace, seguido, si uno tiene una buena relación con Dios. Y el problema es que muchos lo toman a un extremo de decir que yo recibí algo extra bíblica de parte de Dios. Y quizá Dios lo aplicó a mi vida en una forma especial, pero no era extra bíblica, estaba en su palabra. Él nada más me guió a ese pasaje, ese día. Mire, es increíble, hermanos. Yo he leído, como he mencionado antes, yo he tomado los salmos, como son 150, y los proverbios. No estoy haciéndolo ahorita, pero en diferentes épocas en mi vida cristiana he leído cada 30 salmos. ¿Así dicen? 30 octavas salmo, o sea, 5 salmos por día, 1, 31, 61, etcétera, y un proverbio según el día. Y es increíble cómo se combinan esos, y aunque uno tiene quizá un mes de estar leyendo según ese plan, de repente este día yo tengo un problema, o ayer tuve un problema, y no sabía qué hacer, y yo me levanto en la mañana y comienzo a leer, y cabal. Hay versículo tras versículo que me habla de la necesidad que tuve. Y yo dije, wow, es que Dios ya sabía lo que yo iba a confrontar. Y Él sabía lo que yo necesitaba en ese momento. Y aunque yo tenía cierto plan que estaba siguiendo, Él sabía eso también. Y Él dijo, bueno, voy a dejar a este problema en tu vida ahorita, porque mañana yo te voy a decir qué tienes que hacer para arreglarlo. Pero en mi palabra. Y Dios es maravilloso en esa forma. Dios, mire, no quiero decir, hermanos, que Dios es seco, de que Dios es impersonal y solo a través de estas letras, de este libro, Él obra en nuestra vida. Solo a través de estas letras, Él sí obra en mi vida. ¿Entiende la diferencia? No es que es un libro, sino que Dios utiliza su libro en una forma milagrosa en mi vida cuando yo lo necesito, si yo estoy sintonizado con Él. No es que yo me levanté a las 4 de la mañana, me voy a la cama hoy a las 10 de la noche, y a medianoche Él me va a dar una gran revelación como hizo con Daniel. Ahora, Él sí hizo cosas así en el pasado cuando no hubo la palabra de Dios escrito. Pero ya que la palabra de Dios ha terminado de ser escrito, hermanos, Él lo ha dicho, entonces aquí tenemos su palabra. Yo creo que va a ser necesario repetir eso, hermanos. Vamos a programar eso, sí, hermano. Es que ella no estuvo en la mañana, hermano.
De que cuando una persona viene y acepta al Señor, desde ese momento el Espíritu entra a morar en él. Pero muchas iglesias predican de que si usted no dice nombres, lenguas, por ejemplo, no recibe el Espíritu de Dios. Y que tampoco. Entonces, yo creo que tienen que revisar bien la palabra, ¿verdad? Porque sí. Si desde el momento que yo acepté al Señor y esa decisión fue por una fe genuina hacia Dios,
y lo sea,
y el Espíritu no me va a abandonar a mí, y solo cuando voy a hacer otra actividad en la iglesia va a entrar otra vez. El Espíritu debe enamorar de mí, por eso es que decíamos en la mañana de que el cristiano debe andar en el Espíritu.
Así es, ¿verdad? Así es, así es, hermano. Muy bien, otro comentario. Está bien, hermana. Sí, hay mucho que se puede aprender, y honestamente, hermanos, no sería malo repasar esos estudios, porque siempre cuando uno lo pasa una vez, aprende cosas, pero cuando lo pasa otra vez, entonces aprende más cosas que no vio la primera. Sí. Y no lo es. Ella terminó con todo y el murciélago y todo. No, es broma, se metió en la sala en la última noche.
Engaño de haber pasado tantos años que había aceptado al Señor y
Sin embargo, encuentro cada vez tanta bendición, porque yo digo, ¿cómo es posible que yo le había dicho aquí al hermano David hace como 2 o 3 días, pero hermano, yo encontré el pecado, le digo yo, mire, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, ahora de la mano, gloria a la vida, mire, yo estoy bien, porque estaba creyendo yo que le iba bien, y qué si cuando de repente al otro día vengo y me pego yo en oración y le doy al Señor y encuentro de que muchas de las cosas que estaban sucediendo aquí en la iglesia, yo como que empezaba a tener una vanagloria de la vida manejando cosas de la iglesia. Entonces digo, no, es solamente el quebrantamiento de nuestro corazón y reconocer de que porque como yo les comentaba hoy temprano, ¿verdad? La medida que fui yo entendiendo tantas cosas que me habían pasado todavía ya en ese momento de retiro salvo, empecé a sentirme siempre pequeñito, cuando el Señor me empezó a engrandecer más aún. Pero fue solamente eso, el estar dado a decir, no puede ser tan fácil esto de que yo haya avanzado tanto. Y en realidad reconocí de que el refinamiento que el Señor va haciendo con nosotros, tremendamente nos deja de admirar.
Y lo que dijo la hermana Ana es excelente, hermanos. Debemos querer aprender más siempre. Mire, yo tengo 24 años de haber aceptado a Cristo y los 18 años antes estuve en la iglesia. Entonces yo tengo 42 años de estar en la iglesia y yo sigo aprendiendo cosas del Señor. Y yo no quiero parar. Ese es lo maravilloso de este libro. Es inagotable. Porque, como yo decía, algunos versículos Dios aplica a nuestra vida en una forma completamente diferente el primer año de nuestro crecimiento espiritual que a lo que Él va a aplicar a nuestra vida 20 años después. Es el mismo versículo, pero lo miramos con una madurez diferente y Dios lo aplica a nuestra vida en una forma diferente. Y nunca debemos llegar a un punto de decir, gracias a Dios ya he alcanzado. No, no, estás comenzando si tienes esa actitud. Porque Dios, y me gustó lo que el hermano acaba de decir, porque eso es lo que dijo Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Y mientras Él va creciendo en nuestra vida, nosotros vamos menguando, porque entendemos qué tan miserables somos. Y Dios es maravilloso de esa forma. Muy bien, hermano, vamos a ponernos de pie. Continuamos con el seminario. Muy bien, hermanos. Qué gusto verles a cada uno de ustedes en esta noche y que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Hermano Estrada, por favor, guíenos en oración para despedirnos.
Padre que estás en los cielos, gracias, Señor bendito, por lo que acá en este lugar venimos a aprender. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque hemos aprendido tantas cosas importantes en esta iglesia, Señor. Gracias por hermano David, Señor, por cada uno de nuestros hermanos acá también, Señor, que cada día, Señor bendito, aprendemos unos de los otros. Pero te agradezco, Señor, porque hermano David, Padre, nos ha enseñado de acuerdo a tu divina palabra, Señor. Te pido, Señor, bendiciones especiales sobre él. Gracias, Señor, porque también todo esto nos motiva a nosotros, Señor, a querer aprender más cada día, Señor. A veces nos sentimos pequeños, Padre, y cuando hablamos de cosas profundas de tu palabra, Señor, sentimos a veces que no sabemos nada, por mucho que hayamos leído, sentimos que no sabemos nada, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el deseo de aprender más cada día, Señor. Pide que nos bendigas en esta noche, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas acá presentes. Despídanos en paz, Señor. Te pido que nos guardes, que nos des una semana llena de paz, llena de tranquilidad, Señor, y que sobre todo, Padre, que andemos, donde andemos, Señor, que andemos en ti, Padre. Porque tú así lo pides y tú así lo ordenas a nosotros, Padre. Bendícenos y guárdanos en esta noche y protégenos, Señor. En nombre de Cristo, Padre, oramos. Amén.
Amén. Dios le bendiga. Es un gusto tener a Fernando, ¿verdad? Fernando y no me acuerdo.
María José.
¿Y estos son sus hijos? Pero ellos no vinieron la vez pasada. ¿Cuáles son los nombres?
Javier.
¿Gabriela?
Gabriel.
Muy bien, bienvenidos de nuevo y aquí tiene siempre un lugar. Dios le bendiga. Feliz noche.